Fempimbra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. Fempimbra, gente de trabajo. Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Sindical, una rueda solidaria de la periferia y más allá.
Preguntarle cómo está es una redundancia, pero lo vamos a hacer en términos formales, porque ante todo no perdemos la formalidad. ¿Cómo le va, Pablo Merci? ¿Qué cuenta?
¿Qué tal, Gustavo? Bien, acá el Orco Merci reportando.
Muy bien, así ahora nos vamos a hacer cargos de esas categorías nuevas que van inventando estos muchachos. Que ojo con creer en el vizcachazo, ¿no? Creer que tienen un cheque en blanco o que esto le da impunidad para hacer cualquier cosa. Porque creo que tampoco es así, más allá del apoyo electoral. Porque también hay que empezar a pensar que parte de ese electorado es muy volátil, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, a ver, creerse en este momento... Primero, creerse que son los dueños de los votos es un gran error. Y esto, la historia argentina, 200 años de historia argentina, salvo en la década infame, ¿no? Que había dueños de los votos de verdad, digo... Claro. Entonces, pero después, los dueños de los votos, se acabó hace mucho tiempo los dueños de los votos. Hay un porcentaje, yo te diría, entre un 10 y un 15% de la población que es totalmente volátil, de elección en elección, ya ni siquiera en cuatro años, de elección en elección. Y bueno, acá lo hemos visto, democráticamente la gente eligió, no eligió lo que uno hubiese querido o hubiese elegido, por supuesto, pero bueno, lo que la gente eligió, estamos en una democracia, para adentro, habrá que hacer cuentas y habrá que pedir alguna factura que quedó perdida por ahí, pero eso es muy para adentro. Y no creo que este sea el momento tampoco, hay que esperar un poquito, ¿no? Pero bueno, en el mientras tanto, si nos creen, si creen que nos van a venir a correr con que diciéndonos orcos, diciendo que están los pibes esperando para si creen que nos van a venir a correr con eso, están un poco equivocados, digo. Pero bueno, es parte de esa violencia y de esa impunidad que se creen, pero que bueno, viste, ya a esta altura de la vida y con unos algunos años de militancia, uno ya sabe que esto es para la tribuna y no mucho más que para eso.
Igual creo que hay que estar atentos porque siempre hay un loquito suelto que se adhiere a este tipo de discursos, sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina hubo un quiebre, un punto de inflexión, donde tampoco prestamos atención. Disculpa, sé que esta es la columna de Turismo Sindical, pero hoy necesitamos también hacer catarsis.
No, hoy tenemos que hacer claro, tal cual.
En muchos sentidos para analizar esto. Pero digo, en la Argentina se naturalizó la violencia a partir de la aceptación En términos de no copar la calle como correspondía, pero no tampoco poner la estructura política al servicio del esclarecimiento del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Cosa que hubiese... ellos, a ver, comparándolos, ¿por qué ellos hubiesen pateado la puerta de cualquier casa después de eso?
Sí, claramente. Y hubiesen puesto todo una movida que reza, te diría, entre la legalidad y la ilegalidad.
Claro.
Pues es lo que uno puede prever que puede llegar a pasar. Pero más allá de eso, insisto, con eso no nos van a correr. Yo le tengo más miedo a otras cosas, no que este personaje nefasto como es el expresidente. Uh-huh. Nos venga a correr o toda la centralidad, eso sí me da cosa, digo, que la gente, el 55% de la gente votó a Milei, y ahora ves que Milei es un 4 de copa y el que copó la parada es Macri. Digo, si uno lo mira, si vos venís acá, ¿no? Sos un extraterrestre y tenés la mala suerte de caer en Argentina, en esta Argentina de una sociedad totalmente esquizo, vos caes acá y decís, bueno, lo ves a Macri y decís, ah, mirá, este es el presidente de los argentinos, porque el tipo tomó una centralidad en estos últimos dos días. Uh-huh. y habla como si realmente fuera él la persona que va a manejar el gobierno, ¿no?
Ahora, si uno empieza a ver los nombres que se barajan para el armado de gabinete de Javier Milei, hoy teníamos la noticia de que este gabinete está armado con mucho tiempo de antelación, lo que demuestra también que tal vez hemos subestimado la capacidad de armado que podía tener Milei, por lo menos para su gobierno, no digo armado en política general, porque no tiene gobernadores, casi no tiene intendentes y tampoco tiene mayoría en los congresos. Uno ve que no está tanto la presencia del PRO allí, sino que más bien hay menemistas rezagados y neomenemistas. Por lo tanto, creo que ahí también se diluye la idea de participación activa de Mauricio Macri. Esto no quiere decir que Macri no ejerza el poder de ese gobierno, está claro también, ¿no?
No, claro. Y aparte, a ver, esto también lo hemos visto, ¿no? Cuando hay, o sea, vos acá tenés una particularidad, y es una cosa rara, yo mirando para atrás, y a uno que le gusta la política y que le gusta la historia, digo, creo que tenés que ir muy atrás en el tiempo para encontrarte con un presidente, con un apoyo popular, en segunda vuelta, ¿no? Pero no uh-huh. importa, con un apoyo popular muy grande, pero que desde lo político... el tipo está prácticamente huérfano, claro. Digo, desde el punto de vista político, porque, a ver, ¿qué gobierno se puede llevar adelante con 30 diputados? Uh-huh. Y, no sé, algún senador prestado, digo, porque ni siquiera propio. Entonces, es una situación compleja desde todo punto de vista, y ahí es donde por ahí uno empieza a ver los nombres que andan dando vuelta, y uno dice, buah, estamos complicados desde ese lado. Porque y acá sí, digo, y acá donde uno le entra, no es miedo, porque no es la palabra, porque el miedo paraliza, entonces no tenés que tener miedo, pero sí tener cierto respeto de algunas cosas que se dijeron en campaña y que mucha gente, digo, dijo, yo no, estos tipos no van a hacer lo que dicen. No, tenían razón, no van a hacer lo que dijeron, van a hacer mucho más de lo que dijeron.
Si uno
y en esto sí, y en esto sí hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo los que somos empleados de alguna manera empleados del Estado, y fundamentalmente del área aeronáutica, ¿no? Que vienen por todo.
Mira, para
sí,
para seguir martirizándote, tengo abierta acá la plataforma, el plan de gobierno de Javier Milei, y en el primer punto, que es reforma del Estado, sostiene: el Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos por su tamaño elefantiástico y por la maraña de regulaciones que se desprenden de cada una de las oficinas estatales. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida del individuo, ni para bien ni para mal. La función del Estado es proteger derechos fundamentales de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Bueno, uno cree que a partir de esto es la justificación necesaria para achicar el Estado. Cuando uno ve en el punto siguiente lo que representa la reforma del Estado, vemos que se conforman. Hay eliminación de ministerios, salvo los de Economía, de Justicia, del Interior, de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores. Y acá viene la trampa. Y ahora te explico por qué creo que es la trampa y seguimos en la charla. Ellos hablan del Ministerio de Infraestructura, allí va a pasar Transporte y otra serie de ministerios, creo que Turismo también va a ir ahí, y Ministerio de Capital Humano, donde también hay una serie de ministerios que pasan bajo estas dos estructuras. Lo cual se abre una serie de secretarías, es decir, en realidad no achican el Estado, sino que lo diversifican degradando algunos ministerios. Más allá de la trampa, digo, acá se ve que hay un diagnóstico que solamente sirve para justificar la transferencia de riqueza que van a generar desde la clase trabajadora a los sectores de la economía del capital concentrado.
Exactamente, ni más ni menos. El que se comió caramelo de que acá iba a haber el Estado y voy, por ejemplo, no sé, vamos al Ministerio de Turismo, ¿no? Digo que va a pasar a ser secretaría y que por ahí, no sé, tiene 6 direcciones, 7 direcciones. Las 6, 7 direcciones van a seguir siendo y se las van a dar amigos y con esta idea, con esta idea de que lo privado solamente se maneja entre lo privado, a mí me suena el negocio que da entre amigos. Esto ya ha pasado, ya lo hemos visto, y me meto un poco en el tema del turismo, ¿no? Y en lo que a nosotros puntualmente como turismo sindical nos compete. Digo, hemos perdido de un plumazo esta cuestión de que el turismo sindical o el turismo social pueda tener algún tipo de margen dentro de todo esto, no porque yo soy un iluminado, sino porque lo dijeron abiertamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Lo vamos a saber después del 10 de diciembre, pero en esta cuestión de vamos a achicar, mentira, no vas a achicar nada, le vas a dar un negocio a los amigos, como ya pasó con Macri, digo, y en el ámbito aeronáutico se vio. Esta cuestión de los cielos abiertos, que tanto hablaron ayer y hoy, se habló tanto de los cielos abiertos, no ni más ni menos que hacer una gran apertura, pero una gran apertura que siempre va a dejar que entre algún amigo a participar de un lugar, entonces, de un ámbito que es el ámbito aeronáutico, y donde los que van a perder van a ser las personas que viven en lugares que no sean rentables, porque eso es los cielos abiertos. Claro. Los cielos abiertos es una gran mentira, es un negocio para amigos, pero te vienen y te dicen, hay cielos abiertos en Estados Unidos. Mentira, no hay cielos abiertos en Estados Unidos. Andá vos a querer, siendo un sudaca, a llegar y abrir una empresa en Estados Unidos y a ponerte 4 avioncitos. ¿Qué liquidan? Entonces, esto es una gran mentira, es un negocio para los amigos y no mucho más que eso. Ahora, si el 15 de diciembre o el 20 de diciembre vos ves que realmente de un ministerio que tiene 40 entre direcciones y secretarías te dejan 20, entonces vos decís, bueno, la verdad que sí, tienen razón, fueron por una chica del Estado y ahí veremos, y decís, bueno, che, pero no se puede trabajar así, no se puede dejar el Estado tan ausente. Pero por lo que uno puede ver y puede intuir, esto va a seguir siendo un gran negocio para amigos, y eso sí, van a joder a la persona de a pie con el tema de la gran mentira esta de que venimos atrasados con el dólar, que venimos atrasados con las tarifas, que venimos atrasados con esto, con aquello, que la gente cobra mucho. Siempre los que pierden son los mismos. Y bueno, y dentro de los que van a perder, es casi el 55% que los votó.
Hola, ¿estás ahí, Pablo?
Sí,
pensé que se había cortado. Por otro lado, cuando uno sigo con la plataforma de Milei, porque nos gusta hablar con los datos en la mano, ¿no? Para no estar hablando en abstracto. No hay una resolución en torno al trabajo, no hay una resolución, no hay este plan de gobierno, no incluye el trabajo y no incluye a la industrialización y tampoco incluye la idea de cómo eliminar la pobreza, porque en dentro del apartado de capital humano, en el punto 3, dice niñez y familia, dos de cada tres niños argentinos son pobres o no tienen acceso a derechos básicos como acceso a la educación, vivienda, agua, etcétera. Este es el resultado de las políticas implementadas en los últimos 100 años. Para nosotros el capital humano es el motor del crecimiento económico y ese proceso comienza cuando nuestros chicos, cuidando a nuestros chicos. Y para ello desarrollan una serie de ítems, te voy a leer dos o tres, que son programas de protección de ingresos para mitigar la pobreza extrema, planes de nutrición y programas de educación para padres sobre estimulación cognitiva. Bueno, esto no explica cómo van a terminar con la pobreza para esos chicos, y lo que sí dejan en claro es que van a seguir practicando el asistencialismo, porque para ellos los pobres van a salir siendo pobres. O sea, le van a tirar un mango, van a cambiarle el nombre a los planes, seguramente, y a partir de ahí van a seguir practicando el asistencialismo, porque lo que ellos van a hacer, insisto con algo que me parece trascendente, es transferir recursos y riqueza de la clase trabajadora al capital concentrado. Si en este proceso, a través de la inflación, esto generó riquezas exorbitantes para tipos como Galperín, por ejemplo, con Mercado Libre, imaginemos lo que puede llegar a ocurrir con un gobierno de las características de lo que está proponiendo Javier Milei.
Ah, exactamente. Bueno, y nombraste uno de los principales puntales de esta cosa que se armó, que es Galperín, digo, ¿no? Galperín, Roca, digo, por ahí van los tipos que han puesto algo dando una mano para que esto se pueda llevar a cabo. Realmente, digo, hablaron tanto de los punteros, de los planes sociales, de los tipos que manejan los planes sociales, y bueno, y ahora en vez de un puntero, por decir de una manera, que haga un gerente, y ese va a ser el que va a manejar la plata. No va a cambiar absolutamente nada hasta que nosotros podamos ver lo contrario, ¿no? Pero no va a cambiar absolutamente nada. Y ese pobre va a seguir siendo pobre y ese pibe va a poder seguir, va a seguir siendo una persona que le va a costar salir de esa pobreza en la que está. Y así seguimos, digo, y el cambio real, el único cambio va a haber 4 vivos o 5 vivos que van a ser muchísimo más ricos y 10 millones de personas o 15 que van a ser mucho más pobres. Ese es el único cambio que vamos a ver en este gobierno, sí, dice todo lo que está diciendo y hace todo lo que está diciendo. Ah, y le sumo algo más.
Sí.
La represión,
sí, por
porque
supuesto.
Se la vienen avisando. La represión absoluta de todo lo que ellos crean que no va con su modo de ser.
Bueno, en reformas de seguridad, dentro del plan de gobierno, hablan de una nueva doctrina de seguridad basada en el principio del que las hace las paga, y para ellos van a promover la reforma de la Ley de Seguridad Interior, lo cual es gravísimo, la reforma de Ley de Defensa Nacional, reforma de Ley de Inteligencia, reforma del sistema penitenciario nacional incorporando instituciones de cuestión público-privada. Vamos a un sistema como el de Estados Unidos, si esto se aferra. Priorizar la lucha contra el narcotráfico, volvemos a los 80 y 90, teniendo en cuenta lo que implicó la doctrina de guerra contra el narcotráfico de Ronald Reagan, por ejemplo, en Estados Unidos. Potenciar el Consejo de Seguridad Interior, y detener la ocupación de tierras en todo el territorio nacional. Bueno, está claro, ¿no? Esta es la estructura que ellos piensan generar a partir de reformas de leyes. Veremos cómo lo implementan. Habrá que jugar muy fuerte en el Congreso para eso, si es que estas reformas pasan por el Congreso. Pero están preanunciando que van a generar una estructura represiva que viene para quedarse.
Exactamente. Y a los jóvenes, a los que creen que esto es joda y que esto es un chiste, y que tanto les gusta entrar en las redes y ver qué pasa y que leerlo, por supuesto, digo, la lectura se ha perdido muchísimo, pero yo les diría que busquen el plan Conintes, nada más eso, no los vamos a andar aburriendo con otras cosas, que busquen el plan Conintes nada más. Es increíble cuando uno ve estas cosas, vos decís, hemos retrocedido 60 años en algunas cosas, en otras cosas hemos retrocedido 100 años y en algunas más creo que estamos en la época de las cavernas. Pero bueno, solamente le dejo eso a los que votaron esto, a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes, a los estudiantes, a los que quieren hacerse de un futuro mejor. Bueno, chicos, vayan y busquen el plan con Intes y después nos cuentan.
Pablo, para nosotros ha sido un gusto tenerte en este ciclo. Esperamos que el año que viene también nos acompañes. Y la verdad que nos sentimos orgullosos de poder haber difundido, vamos a seguir haciéndolo obviamente a través de nuestro portal, teniendo en cuenta que este periodo radial hasta aquí llega, pero reiteramos, esperamos verte el año que viene y tenerte otra vez con nosotros aquí.
Ah, el gusto realmente ha sido mío, ha sido una experiencia maravillosa, soy uno más de la periferia. Y orgulloso también de eso, ¿no? De ser alguien de la periferia, con todo lo que eso significa. Y bueno, seguiremos acá, nos encontrarán luchando por el turismo sindical. Ya esta semana nosotros empezamos a plasmar cosas para seguir haciendo, seguir una temporada, uh-huh. Una temporada que va a ser con muchísima gente, porque la gente está desesperada de no poder ir a ningún lado por los precios que le pasan. Entonces, bueno, para nosotros el turismo sindical van a estar los hoteles llenos, pero hubiese preferido que los hoteles estén llenos por otra cosa y no por esto. En definitiva, gracias a vos, Gustavo, a toda la gente de tu equipo, y seguramente el año que viene nos volverá a encontrar en la periferia o por algún otro lado, pero siempre tienen claro que somos parte del pueblo y vamos a defender nuestros derechos a lo que cueste.
Abrazo grande, Pablo. Será hasta la próxima.
Abrazo para vos. Chao, hasta luego.
Así escuchábamos a nuestro compañero Pablo Merci aquí en La Periferia.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar